¿Cómo te va, Fabricio? Antonio Batemarco te saluda.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se puede analizar, no? Porque siempre hacemos, utilizamos, mejor dicho, este método, ¿no? Desde lo local, regional, a lo nacional. Pero ahora quería hacer el proceso inverso, como te comentaba hoy, justamente a la tarde, ¿no? Preparando la entrevista.
Sí, para hablar de líder, como recién te refería, supongo, a la figura de Sergio Massa, creo que se deben tener ciertas características más allá de la cantidad de votos que se puede lograr en una elección.
Claro.
Creo que es una, o sea, necesitaría algunas características, sobre todo personales, que bueno, hay que ver si efectivamente Sergio Massa las tiene, ¿no es cierto?
Claro, no, porque, a ver, Sergio Massa parece como un ni, en todo caso, diferente a los líderes tradicionales que conocemos, con un discurso mucho más marcado para uno u otro lado. Pero Sergio Massa quizás con la encuesta en la mano, como decía un analista que no recuerdo en este momento, pero como hace el socialismo, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, con la encuesta en la mano se va fijando qué es lo que quiere el electorado, qué es lo que busca, qué estilo, qué matiz de político busca, y entonces me parece que se va acomodando la circunstancia.
Bueno, por eso habría que ver si esa cualidad, esa...
pragmatismo.
Capacidad, claro, ese pragmatismo de entender por ahí al pensamiento medio, bueno, es una característica de un líder. Sería discutible, pero bueno, no es el objetivo, me parece, de la entrevista.
Claro, no, pero también te lo preguntaba porque, por ejemplo, con los militantes que hablo, no solamente del justicialismo, sino de varios sectores políticos, me lo nombran a Massa como una figura que se estaría posicionando de cara al 2015, no quiero adelantar a alguien como presidenciable, pero sí como alguien que se estaría posicionando al 2015. Y ayer, por ejemplo, nos desayunábamos que finalmente Cachi Martínez estaría cerca de acordar o ya habría acordado finalmente con Sergio Massa. Es como que todo está girando hacia ese eje, ¿no?
Sí, a ver, algunas partes sí parecieran que están girando a ese eje, pero bueno, déjame primero referirme a esta novedad de Sergio Massa. Por ahí podríamos hacer algún paralelismo con lo que fue el 2009. Recordarás, en esa también elección intermedia, luego de la crisis del campo, la aparición de la figura de Narváez, ¿no?
Sí.
También que, bueno, cautivó a cierto sector de la prensa, cautivó a algunos dirigentes, ¿no es cierto?, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y que le pudo ganar hasta el mismo Néstor Kirchner. Bueno, ¿qué pasó con eso? Después se diluyó, ¿no es cierto? Hoy creo que encontraron en Massa un dirigente por ahí más, un poco más limpio, más pulcro que lo que era de Narváez, bien digo. Y bueno, creo que sí, la gran apuesta será posicionarlo para el 2015. Ahora, respecto después a lo que ocurra acá en Santa Fe, bueno, sí, hay algunos sectores que se están moviendo al compás de Sergio Massa, pero bueno, sabemos la ductilidad de algunos dirigentes, sobre todo acá provinciales, que, bueno, son encandilados, ¿no es cierto?, por algunos cantos de sirena y, bueno, y se arrojan, ¿no es cierto?, para ver, tratar de ser ubicarse, ¿no es cierto?, en las primeras filas de lo que podría llegar a ser o no un nuevo líder o un nuevo espacio de construcción hacia el 2015.
Claro, claro. Y quizás también tenga que ver con que Sergio Massa hace hincapié en un tema que hoy es prioridad para Rosario, como es el de la seguridad. Está bien que Tigre es un municipio que es una isla, literalmente es una isla, uno de los más ricos de la provincia de Santa Fe, iba a decir, de Buenos Aires, pero donde se ha abordado de una manera debida, para definir de alguna manera, lo que tiene que ver con la prevención, el tema de la seguridad.
Sí, bueno, a ver, la verdad, conozco muy poco de las políticas de seguridad. Yo sé que ha habido un... han instalado cámaras y una serie de cuestiones tecnológicas que efectivamente se lo permite la riqueza del municipio, y que bueno, que quizás, tampoco conozco la dimensión de Tigre, sinceramente, pero creo que es bastante más chico que Rosario, con otra realidad social también, donde no hay, bueno, los bolsones, ¿no es cierto?, de marginalidad que tiene esta ciudad y que han sido acrecentados en los últimos años. Y bueno, creo que imagínate que una ciudad que no tiene siquiera la infraestructura mínima en los barrios periféricos, más allá del centro, imagínate qué diferencia habría si quisiéramos instalar una cámara en cada columna de del municipio, ¿no?
Claro, es el gran hermano, ¿no? El gran hermano, pero...
Y más allá de la valoración ideológica que se puede estar a favor o en contra de las cámaras, creo que es inviable en Rosario, por lo menos es inviable económicamente y, bueno, y muchos sostienen también que eso no implicaría una disminución de las...
De los hechos, claro,
poco, ¿no es cierto?
De inseguridad.
No efectos prácticos a lo que se quiere atacar, ¿no?
Claro, te lo voy a hacer la preguntar de esta manera. La buena elección de Sergio Massa el 11 de agosto puede llegar a generar un reacomodamiento en el justicialismo santafesino o no?
Puede llegar a generar un reacomodamiento en el justicialismo en general, creo. A nivel nacional, como también repercutir en Santa Fe.
No, pero te lo digo también porque hoy justo estaba chateando, ¿no?, por estas nuevas virtudes del Facebook, con un dirigente kirchnerista renombrado a nivel regional, que me decía, no voy a dar el nombre, pero me decía algo muy interesante, y también irónicamente, ya nos estamos preparando para resistir la etapa liberal que viene, me decía. Entonces muchos ven que de alguna manera, no sé si está terminado el kirchnerismo, pero estamos cerca de un final de ciclo, ¿no? Porque también... Hasta el momento lo legal lo sanciona de esa manera. Me refiero a que no hay reforma constitucional. Esa creo que es quizá una de las mayores diferencias con el 2009, donde vos ponías como ejemplo a de Narváez. No hay posibilidad de reforma constitucional y según los resultados que se dieron el 11 de agosto, no habría una posibilidad de que sea reformada la Constitución mediante los diputados necesarios. Entonces muchos están ya pensando en otras estrategias, en las que también está incluido obviamente Sergio Massa.
Sí, obvio. Es así como vos lo decís. No sé si es un fin de ciclo o llamarlo de esa forma. Lo que sí está claro es que hay una imposibilidad del kirchnerismo de presentar al menos alguien de reunión directo, ya sea porque Cristina no puede y porque, bueno, tampoco hay un dirigente con la capacidad de liderazgo de Cristina en ese espacio. Sergio Massa podría resolver la interna justicialista, pero creo que hay un actor mucho más importante y más, si se quiere, estratégico, que es Daniel Scioli también.
Claro.
Que creo que le va a competir, o sea, llegará un acuerdo, Sergio Massa irá a Provincia de Buenos Aires y Scioli a la presidencia, vaya a saber uno cómo se desarrolla de acá este tiempo, ¿no? Lo que me parece que hay que ver es que, bueno, sí, se puede venir en un periodo más liberal, es posible, habría que ver también cómo desde los sectores populares, ¿no es cierto?, se organizan y resisten a lo que puede llegar posiblemente a algún tipo de ajuste o empezar a verse ciertos derechos que se han conquistado, que eso es un dato objetivo también, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Que se vean perjudicados en esos derechos, bueno, hay que ver de qué forma se reacciona también. O sea, creo que, a ver, la política significa, o sea, por definición misma, confrontación de intereses, esta cuestión,
sí,
de
conflicto.
El conflicto, de que votarlo a Massa, vamos a vivir en un mundo donde no
una
va
panacea.
A haber confrontación, eso es.
Sí. Es onírico en todo
electoral,
caso.
¿No es cierto?
Claro.
Exactamente.
Ahora, la buena elección de Massa, y traigo a colación la palabra de un pensador como Santiago Kovadlov, que no es de los preferidos, pero para analizar la realidad creo que tiene un tino bastante acertado en una entrevista que él hacía, por ejemplo, en TN. Él decía, el peronismo le ganó al peronismo. ¿Qué quería decir con esto, si no entendí mal? Que, obviamente, bueno, Sergio Massa, un peronista, con todos quizás los matices que tenga, pero peronista al fin, le ganó a otro peronismo que es el kirchnerismo, con todos los matices que tiene. Pero por otra parte, fuera del peronismo, del panperonismo, no había otras opciones con, digamos, la vocación de poder necesaria para transformarse en alternativa de gobierno a nivel nacional en lo que tiene que ver con el 2015. Y vuelvo antes que a algo antes que decían en el comienzo del programa. Todos recuerdan, aquellos que lo vivieron y los que no también, cómo se terminó en gobiernos no peronistas, como por ejemplo el del 89, el de 2001. Creo que, no sé si Wiener, por ejemplo, en esta elección, habiendo un candidato como Massa, o como Scioli mismo, o como el que fuere, tendría la misma elección que la del 2011, donde estaba profundamente atomizado y la población creo que no veía ninguna posibilidad de conseguir a otro líder, y además no estaba en juego la presidencia.
Sí, a ver, lo de Cobaldó, por ahí lo que se puede ver es que sí hay una interna del peronismo, como sabemos, toda la interna del peronismo se define a nivel nacional. Creo que eso le da una dinámica muy interesante al mismo partido. Creo que es más, si se quiere, o sea, por ahí desde sectores de la oposición lo definen como un partido vetusto, un partido que está cristalizado, creo que todo lo contrario, esta dinámica demuestra que primero es capaz de encerrar a toda la población, ¿no es cierto?, en su interna, lo cual significa su capacidad de poder que tiene. Y aparte creo que es uno de los partidos que mayor cambio generacional ha producido. O sea, han surgido muchísimos referentes, sobre todo estos años de su misma estructura, el mismo Massa, que es una persona joven, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, este recambio generacional, esta puesta en discusión del ideológico también como bandera, ¿no es cierto?, creo que lo hace un partido sumamente moderno. Y ojo, con moderno no significa, porque a veces se lo confunde la cuestión moderna con la cuestión republicana.
Claro, sí. ¿Eh? Bueno, o sea, de hecho, Kovalov es un republicano nato.
Exacto, bueno, por eso, quiero sentar mi diferencia. Creo que la cuestión republicana, si se quiere, hasta podría pensarse que atenta contra la misma dinámica de un partido moderno, ¿no? Porque de decir, bueno, hay tres poderes, y uno de los poderes, por ejemplo, uno de los principios republicanos más importantes, y uno de los poderes es apolítico, y bueno, creo que la realidad demuestra que no es eso, y sí, que, bueno...
Digamos que tradicionalmente aquí en la Argentina, más allá de lo ideológico, ha predominado un carácter, digamos... predominante, valga la redundancia, del poder ejecutivo, sobre los demás poderes, desde Irigoyen, para decirlo de alguna manera, hasta Perón, pasando por Cristina Kirchner, no sé, o el mismo Menem, ¿no?
Bueno, pero habría que ver si en otro lado tampoco no es claro. Así, o sea, más allá de lo que se diga y de lo discursivo, en la realidad, habría que ver, ¿no es cierto? Habría que hacer un ejercicio comparativo que por ahí sé lo que pude reflexionar para esta entrevista.
Claro, sí, te comprendo, ¿no? Pero está claro, y está claro quizás que la gente...
Perdón, te interrumpo. Un ejemplo. Ahora, el tribunal que falló a favor de los llamados fondos buitres. Bueno, uno de los jueces fue puesto por el partido... demócrata, y los otros dos jueces fueron puestos por George Bush. Uh-huh. O sea, esa defensa de los grandes especuladores, si es una cuestión jurídica o tiene un trasfondo político, bueno, a mí no me cabe duda que tiene un trasfondo político también eso. Uh-huh. Si nosotros le quitamos eso, ese análisis.
No, es que justamente, vale la redundancia, el caso estadounidense es uno de los casos donde también hay una, digamos, preponderancia en todo caso del ejecutivo. Hay un ejecutivo fuerte, donde siempre se cita como ejemplo, la zona que siempre se cita como ejemplo es la europea, ¿no? Donde hay los parlamentos quizás tengan un poquito más de poder, de fuerza, ¿no? Para marcarle un poco la agenda al ejecutivo y de que no predomine el ejecutivo ultranza. Eso al menos lo pienso yo que está citando Kovalov, leyendo, habiendo leído a republicanos que creo que lo inspiraron, me parece, en su pensamiento.
Sí, obviamente que en Europa, bueno, o al menos tienen la posibilidad de pararlo al primer ministro ahí adelante y putearlo un rato, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Es lo que piensan. Ahora, creo que, bueno, que volviendo a Massa.
Sí, sí, volviendo a Massa.
Más allá, digo, de la concepción republicana, que hay veces que no opera como una característica de o sinónimo de modernidad, si bien es propio de la modernidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Estamos hablando de un concepto más dinámico. Bueno, creo que el justicialismo se demuestra que sí, que es un partido sumamente moderno, que tiene recambio generacional, que no tiene miedo de poner lo ideológico sobre la mesa, porque no nos olvidemos que el discurso de Sergio Massa también es un discurso ideológico, ¿no es cierto? Que bueno, que esta cuestión de armonía, bueno, también es un principio ideológico que lo opone a esta cuestión o esta decisión del oficialismo de decir, bueno, cada una de las discusiones políticas las vamos a poner sobre la mesa y vamos a ponerle el nombre que se merecen.
Claro, perfecto. Sí, sí.
Una estrategia distinta, las dos ideológicas, y bueno, hay que ver, una aparentemente está teniendo mejores resultados electorales que la otra. Habría que analizar por qué ocurre eso también, ¿no?
Claro, sí, sí. Ha quedado muy claro, como siempre, Fabricio, y nos ayudó a entender la actualidad política desde otro ángulo. Te agradezco mucho el contacto.
Bueno, gracias a vos por llamar.
Adiós.
Un abrazo.